Sí, efectivamente, el Superior Tribunal durante todo este tiempo fue prorrogando una feria especial que le llamaron, y fueron paulatinamente abriendo algunas sedes en distintas localidades, sobre todo en la costa. La última decisión, en consonancia con lo dispuesto a nivel nacional, se retrotrajeron esas decisiones y volvieron a cerrar los tribunales, ¿no? Uh-huh. Ahora te voy a explicar que el cierre de tribunal no implicó que se dejó de trabajar, sino que cambió la modalidad.
Claro, no, está bien, está claro eso.
Acá en Esquel se dispuso la apertura ya hace un tiempo del cuerpo médico forense, del juzgado de paz, y este martes se habilitaron los juzgados de ejecución y juzgado civil, que es la planta baja del edificio. Uh-huh. En cuanto a lo demás, en principio se está habilitando la semana que viene, a partir del día martes, el lunes feriado. Se habilitaría el fuero penal completo, y bueno, hay que ver qué pasa con el resto del fuero civil y de familia.
Claro, pero mientras tanto, sobre todo uno tiene una mirada sobre el tema penal, ¿no? Porque ahí estamos hablando de la determinación de si hay gente que queda detenida o no, se ordenan otras cuestiones, ¿no? Ustedes siguieron trabajando en forma remota, pero las audiencias se siguen haciendo, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros hemos seguido trabajando en forma remota, un grupo muy muy reducido, básicamente los funcionarios y los jueces penales, y hemos seguido realizando las audiencias que no se pueden postergar. Las audiencias de control de detención, o sea, las personas que han cometido delito y son atrapadas en flagrancia en el momento, la audiencia se tiene que hacer dentro de las 24 horas, o 48. Bueno, esas audiencias se han seguido haciendo, algunas se han hecho presenciales, y algunas se han hecho por sistema remoto, por un sistema que adquirió el Poder Judicial que se llama Webex, y se han hecho, o sea, cada uno nosotros desde la casa, el fiscal y el defensor lo mismo, el juez penal lo mismo, y el detenido en la comisaría que del interior o de Esquel. Lo que pasa que también ha colapsado, o sea, se ha puesto sobre la mesa una realidad, que son los problemas de conectividad que tenemos en nuestra zona, porque sabemos todo que el internet que recibimos en Esquel es de baja calidad.
Claro, claro. Entonces esto les puso algunas dificultades. En ese caso, ¿cómo lo resolvieron? El plan B es presencial, digamos, no hay otra manera.
El plan B ha sido presencial y después con la proactividad, con la predisposición de hacer audiencias en horarios donde la demanda de internet baja, porque más o menos esa información la tenemos. No es lo mismo el uso del internet en horarios temprano de la mañana o a las 2 de la tarde que después de las 6 de la tarde.
Claro.
Entonces, bueno, todas nuestras familias han sido invadidas con el uso de estas herramientas todo el día. Cuando nosotros usamos estas herramientas en nuestra casa, tratamos de desconectar al resto de nuestra familia del uso de internet para poder tener mejor señal. Uh-huh. Y bueno, ha sido realmente toda una experiencia en muchos aspectos positivos, muchísimos aspectos positivos, en el uso de la tecnología, en el desarrollo, claro, que ha tenido el Superior Tribunal en estos 90 días en el uso de las tecnologías. Hemos desarrollado plataformas en estos 90 días, en el cual venían en diseño durante mucho tiempo. Por ejemplo, los abogados, los fiscales, nos pueden enviar sus escritos electrónicos desde la página web del Superior Tribunal, estén donde estén, allá a la hora que sea. Claro. Pero bueno, el lado, digamos, al respecto a considerar ha sido la invasión del trabajo, digamos, dentro del seno de nuestras familias, ¿no? Por el uso del internet. Nosotros, los funcionarios, estamos conectados entre 8 o 10 horas por día, hasta 12 horas por día, en sistemas de turno, bajando mensajes, procesando y demás. En eso te decía, la actitud del Citrajuch ha sido lamentable, porque se ha negado al teletrabajo, solicitando al Superior Tribunal que se le pague el internet, que se le dé las máquinas, y que incluso se le dé sillones ergonómicos. Ninguna de esas cosas hemos tenido los funcionarios de la oficina judicial, que somos 8, algunos en grupo de riesgo, obviamente, todos de su domicilio y trabajando. Hemos tenido honrosas excepciones de algunos empleados que, creo que dándole vergüenza a la postura del Citrajuch, nos aceptaron tener trabajo, pero la gran mayoría de los empleados no lo han hecho, han concurrido con alguna vez le hemos pedido, así que prácticamente venimos 90 días trabajando solos.
Bueno, en la radio también la gente del Citrajuch ha expresado también sus sus argumentos, ¿no? Pero básicamente definidos en, o destacados en que no perciben los salarios, ¿no? Básicamente han puesto como argumento esta situación que se va reiterando a través del tiempo.
Sí, lo que quería preguntarte... eso es cierto, una cosita ahí, Raúl, eso es cierto. Pero tampoco los jueces y los funcionarios percibimos nuestro salario. Es más, somos del último rango también. Obviamente que la situación amerita una medida de fuerza. Es obvio, nadie lo va a negar. El tema es la razonabilidad, hasta dónde llegas con esa medida de fuerza. Y sobre todo en este contexto que se dio. ¿Qué opción teníamos? Dejar las causas de violencia de género, porque las causas de violencia familiar aumentaron exponencialmente. Dejar esas causas de violencia de género sin respuesta. Dejar a las personas violentas dentro de los domicilios porque no pagan el salario. Dejar de lado, te comento, hasta hemos hecho juicios abreviados con personas detenidas en Salta por causa de abuso sexual. Uh-huh. Se ha convocado a las familias, las víctimas por las causas de abuso sexual y se ha hecho juicio abreviado con personas que tenían pedidos de captura hace más de un año y algo, que fueron capturados en Bolivia. O sea, ¿qué opción tenés, Raúl? ¿Dejarlo de lado porque no paga el salario? ¿Dejarlo de lado porque estamos en nuestras casas por la situación de la pandemia? Hasta una cuestión de humanidad te indica que tenés que hacer algo, Raúl.
Bueno, estaba, mientras mencionabas el tema, estaba pensando lo contradictorio que son los mensajes, ¿no? Pues nosotros hablamos con la gente de la Comisaría de la Mujer, si habían aumentado los casos de violencia, y nos decían que no, que venían monitoreando y que inclusive habían hasta bajado en el marco de la pandemia. Pero bueno, la realidad...
Los primeros días sí, sabés que yo te puedo decir el trabajo de la oficina en detenido, la primera y segunda quincena, la baja de los controles de detención fue significativa, prácticamente no tuvimos control de detención. Pero se fue incrementando a medida que se iban incrementando también la cuarentena, ¿no? Eso fue marcado, sí.
Se fue incrementando.
Sí, pero te digo, en la primera y segunda cuarentena prácticamente tuvimos muy pocos casos, sí. Pero después sí, empezó a incrementarse.
¿Los temas de violencia familiar?
En general, los controles de detención, como pedidos de prohibiciones de acercamiento o exclusiones del hogar y demás. Y el juzgado de familia, que aunque formalmente no está habilitado, extraoficialmente el juzgado de familia está yendo, las jueces de familia están yendo porque tienen audiencias de forma permanente. Y ellos exclusivamente tratan el tema de la violencia familiar.
Bueno, trataremos de hablar con ellas también.
Sí, es un dato interesante.
Por último, este teletrabajo y esta realización de audiencias, ¿es a los efectos de determinar detenciones o libertades? ¿No hay fallos o sentencias? ¿No hay juicios?
Te comentaba recién que hubo un par de juicios, lo que se denomina juicio abreviado, en causa de,
claro,
de abuso,
pero
y detenido.
Digo juicio...
Pero los demás audiencias se han tenido que hacer de presos. Lo que sí no hemos podido concretar son juicios. Tenemos ahora para el retorno aproximadamente entre 12 o 15 juicios que se han caído, que estaban previstos en estos 90 días, que hay que volver a programarlos, y una cantidad entre 150 y 200 audiencias que también se cayeron, que hay que volver a reprogramarla, y otro tanto de audiencias que están ingresando pedidos nuevos. O sea, tenemos un cúmulo de trabajo de estos 90 días que tenemos que planificar en el corto plazo y mediano plazo, y nuevo trabajo que la Fiscalía tenía, digamos, a la espera de que la Oficina Judicial reabra para poder impulsarlo. Y bueno, eso va a producir un colapso en lo inmediato. Lo pensado por la Oficina Judicial es extender los horarios, usar mucho el horario de la tarde para los juicios caídos y los horarios de la mañana para audiencias comunes, pero también tenemos otras limitaciones, que es el ingreso al edificio, la cuestión de circulación con la gente que viene de la comarca, la distancia que tiene que haber entre audiencia y audiencia por los protocolos de limpieza. O sea, es un cúmulo de cuestiones que se están poniendo sobre la mesa y ver de qué manera vos diseñás una logística laboral de apoyo en distintos horarios y una planificación para sacar todo ese bagaje de trabajo atrasado más lo nuevo que está por ingresar.
Bueno, queríamos tener esta charla, ¿eh? Así que para resumir y para ir a lo formal, posiblemente ya la semana que viene retomen el martes que viene con el trabajo propio ahí en la oficina.
Sí, nosotros tuvimos una reunión ayer vía remota con todos los directores de provincia y el coordinador. Se planteó la posibilidad de reabrir todos el 28 de junio por la situación de la costa, pero tanto Comodoro como Esquel y Sarmiento, yo expuse la posición de Esquel, que no, que nosotros habíamos pedido ya reabrir la semana pasada, uh-huh. Esta semana, perdón, se nos dijo que esperemos una semana más, surgió lo de la costa, y ayer solicitamos al Superior Tribunal, obviamente lo estaba conversado con todos los jueces del fuero penal, de volver, porque no podemos seguir una situación de paralización de la justicia, si bien seguimos en forma remota en estos casos que te decía, pero no podemos seguir los tribunales cerrados, hay que abrir, Raúl, en términos sencillos, el Estado tiene que empezar a abrir y empezar a gestionar las necesidades y los pedidos de la gente. O sea, hay que empezarlo con un protocolo estricto, con dificultades que no vamos a encontrar, con recargas de trabajo, pero el Estado tiene que reabrir, tiene que empezar a funcionar.
¿Ustedes tienen protocolo?
Sí, acá se ha diseñado, bueno, en todas las circunscripciones un comité integrado por el arquitecto Ferretti, la doctora Cardinal y un ingeniero en seguridad y higiene contratado. Ellos han trabajado intensamente en un protocolo que se refiere a las condiciones, a los requisitos de ingreso, cómo es la circulación interior, cómo es el trabajo en los puestos de trabajo de cada uno, qué medidas de seguridad, toda la información que circula habitualmente no puedo leer por internet, de medidas de prevención. Ahora, 10:15, estamos reuniéndonos con el comité y a las 11 también con el colegio de abogados para conversar sobre estas normas de ingreso a tribunales. Por ejemplo, te adelanto, para ingresar a tribunales tenés que ingresarlo con tapaboca y hay control de temperatura. Y también el edificio tiene un cupo. Cubierto ese cupo, hay que esperar el ingreso. Por eso, una de las propuestas nuestras de la oficina judicial es extender el horario, porque si el edificio tiene un cupo, Raúl, y está cubierto, la pregunta es dónde espera la gente para ingresar. Mirá el clima de hoy. No podemos pensar que la gente va a estar en la calle esperando. Entonces, extender el horario hasta la tarde, permite descomprimir el cupo del edificio y que la gente no tenga que esperar en la calle para ingresar a tribunales. Pero bueno, ahí tenemos también una cuestión planteada al superior por la negativa del gremio a extenderlos y ver la cuestión del horario. Sí. Y la oficina está planteando esta realidad de la gente que, te reitero, no podemos hacer esperar en época invernal a la gente en la calle porque nosotros no queremos ir a trabajar a la tarde, o un grupo no quiere ir a trabajar a la tarde. Hay que pensar en desdoblar los horarios. Eso se está viendo.